Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a la penúltima emisión de Buscando Leones en las Nubes por este curso. Alberto Sansegundo, que elabora los distintos programas y los presenta ante el micrófono, os saluda un lunes más y os invita a disfrutar con nosotros de la tercera edición de la serie que durante este mes de junio estamos dedicando a las islas. Esta noche nuestra propuesta se articula en torno a textos extraídos de un excelente libro del que ya os di cuenta hace años en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca. En julio de 2014, en Todos los libros un libro, presenté, en una emisión que no pudo ser radiada, un extenso comentario sobre Atlas de Islas Remotas, la espléndida obra de la alemana Judith Schalansky. Mi reseña de entonces puede consultarse en el blog de ese espacio, todosloslibrosunlibro.blogspot.com, para conocer así, en profundidad, los muchos motivos de interés de un libro magnífico. Baste decir ahora que en un volumen primoroso, con una preciosa presentación, un diseño excepcional, una edición muy cuidada, infinidad de detalladas y minuciosas ilustraciones e innumerables informaciones útiles, la autora presenta las singulares, sorprendentes, insólitas y en cualquier caso interesantísimas historias de una cincuentena de islas, inaccesibles algunas, casi inencontrables muchas de ellas y remotísimas todas, que ella misma ha rastreado en archivos y bibliotecas, mapas y manuales de cartografía, publicaciones científicas e informes técnicos, escritos sobre viajes y diarios de exploradores y aventureros. En la emisión que ahora da comienzo, os leeré, entre canciones también con un inevitable enfoque insular, literal, metafórico, o muchas veces con las islas como mero escenario, las sustanciosas, poéticas, deliciosas, románticas y encantadoras narraciones relativas a 9 de estas islas desconocidas y sorprendentes. Confío en que podáis disfrutarlas. Soledad, Rusia, Océano Glaciar Ártico. Soledad se encuentra en el Polo Norte, en el centro del Mar de Kara. La isla hace honor a su nombre. Es fría y desolada. En invierno se blinda de bloques de hielo. La temperatura media anual es de 16 grados bajo cero, y en verano apenas supera los 0 grados. Aquí no vive nadie. Una antigua estación polar se desmorona sobre la nieve. Edificios abandonados, con vistas a pantanos helados, dormitan en los fiordos. En esta isla se encontró una vértebra de una bestia de un tiempo que no es el nuestro. Un par de años después, un submarino alemán bombardeó la estación meteorológica, destrozando varios cobertizos y matando a todos los trabajadores. Atacar Soledad fue una de las últimas misiones de ese destacamento alemán, de nombre Operación Maravilla. Durante la Guerra Fría, el centro meteorológico fue reconstruido y se convirtió en una de las estaciones polares más grandes de toda la Unión Soviética. Un marinero, procedente de Tromsø, descubrió y bautizó esta isla hace ya mucho tiempo, pero ese primer nombre ha sido olvidado. Los rusos la llamaron Isla de la Reclusión, pero quienes visitan la isla hoy en día ya no son prisioneros, sino eremitas que quieren pasar un año gélido y silencioso en soledad, hasta regresar a tierra firme, convertidos en santos. Los víveres se conservan cubiertos de hielo en barracas verdes de madera, igual de congelados que los barómetros y los restantes instrumentos usados para medir la dirección del viento, la radiación del hielo o la altitud de las nubes. El pluviómetro está enterrado bajo una gran capa de nieve. En una pared, revestida con papel con dibujos de palmeras falsas, cuelga un retrato de un barbudo Lenin. En un cuaderno están meticulosamente anotadas todas las tareas de mantenimiento realizadas por los mecánicos, así como los niveles de aceite y gasolina de la única máquina del lugar. La última entrada que se conserva, escrita con rotulador rojo, se sale de los márgenes del cuaderno y sostiene lo siguiente: 23 de noviembre de 1996. Hoy llegó la orden de evacuación. El depósito de agua se está vaciando. Generador desconectado. La estación está... La última palabra es ilegible. Bienvenidos a Soledad.
Comincia il giorno come il giorno più comune, nell'autunno asfalto di città. I miei pensieri al passo lento delle nuvole, per tornare dentro la realtà. La realtà. Dentro la realtà. La strada cerca il suo colore inutilmente e sbiadiscono le attività. La pioggia bagna i bei ricordi della gente e l'estate piano se ne va, se ne va, piano se ne va. Un rimpianto incontra una bugia. E tra le cose che non ho saputo amare, io ritrovo la mia isola.
Lauría, Islas Orcadas del Sur, Océano Antártico. Alan George Ramsay está llegando a su final. Durante el viaje entre Tron y las islas de Cabo Verde, sintió de nuevo el punzante dolor en el pecho que había empezado a mostrarse durante su semana de descanso en las Islas Malvinas, y que cada vez aparecía con más frecuencia e intensidad. Ya no podía negar la evidencia. Él, el jefe de máquinas del Scotia, estaba gravemente enfermo, pero decidió no decírselo a nadie. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Ponerse en contacto con el jefe de expediciones para que lo enviaran de vuelta al hogar en Escocia lo antes posible, a sabiendas de que estaban en mitad de la nada, donde nadie tenía los conocimientos necesarios para reemplazarlo? No tenía elección, y además, y especialmente, quería ver con sus propios ojos las montañas blancas del sur y los glaciares emergentes de la Antártida. Vio todo esto en febrero, cuando quedaron bloqueados por el hielo y no pudieron seguir avanzando hacia el sur. Entonces decidieron pasar el invierno en Lauría. Tras fondear las playas de la orilla durante varios días, por fin encontraron un recodo seguro y resguardado para desembarcar. Entonces Ramsay ya no pudo hacer nada más. Mientras la tripulación del Scotia se adentraba en las espesas capas de nieve para construir cabañas, clasificar colonias de pingüinos y realizar todo tipo de investigaciones meteorológicas y magnéticas, Ramsay permanecía en el barco, envuelto en numerosas mantas, acurrucado junto a la única estufa del camarote. Murió el 6 de agosto de 1903 de un fallo cardíaco. Dos días más tarde, enterraron su cuerpo en la playa norte de la Bahía Escocia, a los pies de una montaña que desde entonces lleva su nombre. La tripulación completa de la Expedición Nacional Escocesa a la Antártida y algunos pingüinos lo velaron. Kerr, el asistente de laboratorio, vestido de kilt, tocó con la gaita una canción fúnebre escocesa. Ordeñando ovejas escuché esta canción que cantan los jóvenes en los días oscuros, mientras se lamentan por estos tristes motivos. Las flores de los bosques están todas marchitas, siempre completamente acabadas. El orgullo de nuestra tierra yace frío sobre el barro.
I'm sailing down the summer wind. I've got whiskers on my chin, and I like the mood I'm in. As I while away the time of day in the lee of Christian Island, tall and strong she dips and reels. I call her Silver Heels, and she tells me how she feels. She's a good old boat, and she'll stay afloat through the toughest gale and keep smiling. But for one more day, she would like to stay in the lee of Christian Island. I'm safe summer day, where fish and seagulls play. I put my troubles all away, and when the gale comes up, I'll fill my cup with the whiskey of the Highlands. She's a good old ship, and she'll make the trip from the lee of Christian Island. Along,
I sing for her a song, and she leans into the wind. She's a good old boat, and she'll stay afloat through the toughest gale and keep smiling. When the summer ends, we will rest again in the lee of Christian Island. When the summer ends, we will rest again in the lee of Christian Island.
Navidad. Australia, Océano Índico. La estación de las lluvias los seduce para que abandonen sus nidos. Cada mes de noviembre, 120 millones de cangrejos alcanzan su madurez sexual e inician su travesía hacia el mar. Un enorme tapiz rojo se extiende sobre toda la isla. Paso a paso, superando todos los obstáculos, avanzan sobre el asfalto y los arcenes, se cuelan por los resquicios de las puertas, escalan muros y paredes rocosas. Ligeramente ladeados, arrastran sus caparazones rojizos con sus dos fuertes pinzas y sus ocho escuálidas patas, siempre en dirección al mar. Una vez allí, depositarán sus huevas de color negro en mitad del oleaje, justo antes de la luna nueva. No todos logran cumplir esta misión. Sus enemigos acechan por todos lados, pero los cangrejos no saben dónde o cuándo los atacarán. Las hormigas araña amarillas simplemente aparecieron un día. Es probable que las trajera un visitante de la isla, de modo inadvertido. Esta especie invasora no mide más de 4 milímetros, pero su ejército resulta completamente aniquilador. Las distintas colonias de hormigas conviven de modo pacífico, y sus reinas han firmado un pacto fatídico. Todas juntas han constituido una gran colonia unida, una fuerza ominosa, todo un imperio. Las más de 300 reinas dirigen un peligroso ejército de trabajadores de patas largas y flexibles, pequeños troncos amarillos y cabezas negras. Construyen sus nidos por todos lados, en árboles huecos y en profundas hendiduras de la tierra, y almacenan pequeños insectos para producir el néctar meloso con el cual alimentan a sus larvas. Se mueven con una velocidad frenética, cambiando de rumbo cada 2 o 3 segundos. Buscando siempre una nueva dirección, y están permanentemente preparadas para el combate. Sus víctimas son las crías del pájaro bobo y del rabio ahorcado, y también los cangrejos rojizos que se dirigen al mar. Las hormigas araña rocían sus caparazones con ácido fórmico, y los cangrejos pierden la vista. Su rojo brillante se apaga y mueren a los 3 días. La isla Navidad está en guerra.
Vai chover bem hoje que eu queria morrer nos braços dela, no colo dela. Bem hoje não tem lua e tanto que eu queria vê-la. Dela. Ai, quanta vontade eu tenho dela. Ai, que e fogo arde em torno dela. Quanta vida, quanta vela, quanto mar no porto dela. Ai, leva no ar estrela bela. Vai, leva o meu sopro só pra ela. Leve como vento, há de morrer meu lamento quando eu ancorar no porto dela.
Trinidad, Brasil, Océano Atlántico. Este lugar es un desastre topográfico. El archipiélago entero está esparcido de modo arbitrario sobre el océano. El suelo es escarpado, resbaladizo y hostil. Con frecuencia alguien sale a dar un paseo y desaparece sin dejar rastro alguno, sin regresar nunca más, arrastrado quizás por las olas de más de un metro de altura, o aplastado tal vez por un desprendimiento, o probablemente despeñado en uno de los numerosos cráteres que agrietan la isla. En el cementerio, cruces sin lápida recuerdan a todos los desaparecidos. Este lugar no fue creado para los hombres. El mediodía del 6 de enero de 1958, poco antes de que la expedición a bordo del almirante Saldaña levara anclas, Almiro Barauna, uno de los civiles de la flota, salió a tomar unas últimas fotografías en la costa sur de Trinidad. A las 12:15, un pequeño objeto brillante apareció en el cielo, moviéndose hacia la isla en dirección del Cabo Crista de Galo, volando en círculos con una trayectoria que recordaba la de un murciélago. El disco volador brillaba con tonalidades metálicas y estaba rodeado por una neblina fosforescente y verdosa. Completamente atónitos, los oficiales y marineros a bordo no dejaban de señalar el punto brillante. Barauna tardó 30 segundos en reaccionar. Cogió su cámara, enfocó y disparó dos veces. Justo entonces, el objeto se ocultó tras la colina del Desellado. Unos segundos más tarde volvió a aparecer, sobrevolando la isla con una clara trayectoria circular. Brillaba con más fuerza y daba la impresión de estar mucho más cerca que antes. En el puente de mando reinaba el caos. Barauna se dio de bruces con la multitud nerviosa, pero aún así logró sacar 4 fotos más. Y 10 segundos después, el misterioso objeto desapareció detrás de un cúmulo de nubes, esta vez para siempre. Las fotos de Barahona están sobreexpuestas. En cuatro de ellas puede verse el disco volando en diferentes posiciones. Por el anillo que lo rodea, recuerda a un Saturno achatado. Las dos fotos que no salieron, a causa del ajetreo del barco, no muestran nada más que la baranda de la borda, algo de agua y las oscuras rocas de la costa, que se adentra con sus afilados escollos hacia el mar, distante y sombría, como si perteneciera a otro mundo.
Holding you close, undisturbed before the fire. The pressure in my chest when you breathe in my ear. We both knew this would happen when you first appeared. My lady of the eye. Brownness of your body in the fire glow, except the places where the sun refused to go. Our bodies were a perfect fit. In afterglow we lay, my lady of the eye. Letting myself wander through the world inside your eyes. You know I'd like to stay here until every tear runs dry. Sunshine light the stage, the red lights on. I never want to finish what I've just begun with you, my lady of the island.
Isla de los Cocos, Costa Rica, Océano Pacífico. Una isla, dos mapas, tres tesoros. Owes Kisler está completamente seguro de que encontrará el oro robado por los piratas que surcaban el Cabo de Hornos con sus barcos de velas negras. El botín de Edward Davis, los saqueos de Benito Bonito y el tesoro de la Iglesia de Lima, que incluye una Madonna de tamaño natural hecha de oro macizo. Isler, el hijo de un fabricante de Ramsheit, que prefirió ser marinero antes que director de una fábrica de papel, ahora observa con atención la cruz marcada en el mapa y lee las anotaciones. En la punta noreste de la bahía Wafer hay una pequeña gruta al pie de una roca con tres picos. Continuar 200 pasos hacia el interior, siguiendo la corriente. Isler tiene 32 años, ojos azules y barba poblada, cuando pala en mano, da con ese lugar y no encuentra nada más que tierra húmeda. Cava un agujero tras otro, tan profundos que sus tobillos se hunden en una corriente de agua subterránea, y tan anchos que podría enterrar un barco. Pero no encuentra sus sueños. En un tugurio del puerto compra más mapas, procedentes de la colección familiar del nieto de un pirata. Están marcados con cruces antiguas y más modernas. Los estudia con atención, sigue las anotaciones y no deja de excavar en la arcilla oscura de la isla. Horada toda la superficie con pico y pala, cava en círculos y busca financiación y posibles socios. Para ello vende participaciones de la recién creada Cocos Plantation Company, fundada a propósito en esta isla de oro. Su esposa y seis familias alemanas le siguen. Se asientan todos juntos en una bahía de esta isla tropical. construyen barracas, plantan café, tabaco y azúcar de caña. Siguen cavando y cavando, pero no encuentran nada. 3 años después, los Gisler vuelven a estar completamente solos. Sus socios los han abandonado, por lo que son los únicos poseedores por derecho de una riqueza que no son capaces de encontrar. Buscar es más importante que encontrar, piensa Gisler, y cada agujero vacío constituye otra prueba más de que el tesoro tiene que estar escondido en cualquier otro lugar de las 2.400 hectáreas de este pedazo de tierra. Su mujer acaba abandonándolo. Cuando deja la isla en 1905, no queda en toda la superficie un solo espacio sin excavar. La barba le llega hasta la cintura y ha perdido 16 años de su vida. En toda ella solo encontró 30 ducados de oro y un guantelete dorado. Poco antes de morir en Nueva York, el 8 de agosto de 1935, declaró lo siguiente: «Estoy convencido de que un gran tesoro está oculto en la isla, pero había que emplear mucho más tiempo y más dinero para encontrarlo. Si fuera joven, retomaría esta búsqueda una vez más, desde el principio».
Swing.
Baku, Papúa Nueva Guinea, Océano Pacífico. Los misioneros y los investigadores tienen completamente prohibido poner un solo pie sobre esta isla. Los habitantes de Taku quieren permanecer leales a los suyos y sus creencias. Necesitan la cercanía de los espíritus, quienes hace tiempo levantaron este atolón con los huesos del océano y de los antepasados, y que desde entonces protegen la isla, este frágil anillo de arena que se alza apenas un metro por encima de la superficie del mar. Las mareas ascienden, el viento no deja de soplar, y la isla se está hundiendo. Después de cada tormenta, la playa ha menguado, el mar engulle trozos enteros de tierra por la noche. La culpa la tienen la fricción de las placas tectónicas en constante movimiento y el cambio climático. El mar se adentra cada vez más en la tierra, anega las raíces de los palmerales y sala las aguas subterráneas, tanto que las plantas de ñame se marchitan y no hay comida suficiente para saciar el hambre de los isleños. Los ancianos no creen que Taku se vaya a hundir y se niegan a abandonar la isla. Intentan construir diques. Amalgaman raíces, arenisca y piedras para formar masas fangosas y compactas que depositan en las orillas más amenazadas por el mar. También rezan a los espíritus y piden ayuda a los antepasados. Los jóvenes no se paran a pensar, ni en el futuro ni en el pasado. Y día tras día beben leche de coco fermentada por el sol. De las ramas de los árboles cuelgan innumerables botellas de plástico para producir el licor. Taku se hundirá. En un mes, en un año.
Viens dans mon île, mon illusion tranquille. Dans le jardin, j'ai tué les nains. En douce, en coulisse, un chagrin se glisse. Dans ma chanson, viens dans mes songes, je songe pas aux mensonges. Je voudrais vieillir auprès de ton sourire. J'ai besoin d'une étoile, de couleur dans mes voiles. Si tu peux m'hisser haut, je t'emmène en bateau. Viens dans ma bulle de champagne. J'avoue, je me saoule, et au loin des foules, j'imagine une copine qui aurait mon code PIN, mon main de cocaïne pour toi. Si tu gagnes, viens dans mon île, oh Vinny.
Copia. Isla Salomón. Océano Pacífico. Esta isla está habitada desde hace más de 3.000 años. Es tan pequeña que las olas se pueden escuchar desde su meseta central. Sus habitantes pescan en las aguas salobres y atrapan crustáceos en la orilla. cultivan boniatos, plátanos y ñames gigantes del pantano. Almacenan además cereales bajo la tierra por si hay una mala cosecha. Estos víveres resultan suficientes para 1.200 seres humanos, pero ni para uno más. Si un tornado o una gran sequía devasta la cosecha, muchos de ellos eligen una muerte rápida. Las mujeres solteras se ahorcan voluntariamente en sus casas o se arrojan al mar, y algunos padres se dejan arrastrar por las corrientes marinas junto a sus hijos en un viaje en canoa del cual nunca regresan. Prefieren morir en el mar antes que padecer una larga agonía de hambre y de sed en tierra firme. Cada año, el jefe de las cuatro tribus de Ticopia recuerda las reglas para evitar el crecimiento de la población. Todos los niños deben vivir de acuerdo con ellas y alimentarse solo con lo producido en el huerto familiar. Por ello, solo el hijo mayor puede tener descendencia. Los restantes hijos deben permanecer solteros y ser extremadamente cuidadosos para no engendrar. Los varones se sienten obligados a prevenir la concepción y se han convertido en expertos del coitus interruptus. Pero si la concepción no pudo evitarse, las mujeres presionan su vientre con piedras calientes antes de que suceda el parto. A los adultos se les prohíbe tener más descendencia cuando su hijo mayor alcanza la edad casadera. Y cuando una pareja tiene un hijo, el hombre pregunta a su mujer: ¿de quién es este hijo? ¿A quién debo alimentar? Y sólo él decide si el recién nacido debe vivir. Las cosechas son pequeñas, déjame matar a nuestro hijo, ya que si vive, no habrá comida para él. Los recién nacidos se dejan tumbados boca abajo, para que se ahoguen y mueran. Estos niños no reciben sepultura, no forman parte de la vida de Ticopia.
Oh.
Isla Norfolk, Australia, Océano Pacífico. La reclusión en esta isla paradisíaca es el mayor castigo que puede recibir un criminal. Nadie que cumpla condena en este infierno regresará jamás a su hogar. Los presos mantienen la vista baja y hablan sin mover los labios. Trabajan en minas abiertas o en los arrecifes, donde raspan las piedras calizas de las paredes de coral. Pero la tarea más agotadora es mejor que el aislamiento. Al mediodía les dan gachas de patatas y maíz, un pedazo de cecina, dura y correosa como el cuero, y agua de una cubeta. Por las tardes, todos los que mostraron la más mínima resistencia son golpeados con un látigo de 9 colas, hasta que se desmayan del dolor. El lunes 25 de mayo de 1840 es el cumpleaños de la reina. En el puerto los barcos lanzan 21 salvas, una por cada año cumplido. El alcaide, el capitán Alexander McConaughey, nuevo en su cargo desde hace un par de semanas, ordena la siguiente disposición festiva. Libertad de movimientos para todos. Ni los presos ni los guardias pueden creerlo. Ni un solo grillete, ninguna medida de seguridad. Todas las verjas se levantan y todos los cerrojos se abren. Todos juntos beben ponche, aliñado con unas gotas de ron auténtico, a la salud de la lejana reina. El alcaide se pasea por los calabozos abiertos y los presidiarios deambulan por las colinas y los bosques de abetos. Por la tarde todos se reúnen para cenar al aire libre. Hay carne de cerdo fresca, fuegos artificiales y entretenimientos preparados por los reclusos. Se representa la escena de las tiendas de Ricardo III. Un preso baila con alegría desbordante, casi infantil, mientras toca una trompa de cuerno y otro canta la canción del lobo, su aria favorita de la ópera El Castillo de Andalucía. Cuando el lobo merodea por las noches y aúlla a la luna, las mujeres lloran y no hay una puerta lo suficientemente segura. Nadie va a venir a ayudarte, mantente en silencio, o tu destino vendrá a buscarte y se llevará todo lo que amas. Cerrojos, vigas y traviesas vuelan lejos. Solo quedan ecos de escopetas, robos y ultrajes. Tras entonar el himno nacional, un toque de corneta señala el fin de fiesta. Todos regresan a sus celdas y barracas. En toda la jornada no se registró ningún incidente digno de mención.
Forever, I
Islas Cook, Océano Pacífico. Robert Dean Frisby se sienta en el mirador de la Cámara de Comercio de Puka Puka. Frente a él se extiende la mitad del poblado, un pequeño asentamiento de chozas de madera esparcidas sobre la arena de la playa. Los niños juegan en la orilla y las mujeres trenzan sombreros de caña bajo la suave brisa de la tarde. En el horizonte comienzan a aparecer las canoas de los pescadores que regresan al hogar. De repente, una isleña irrumpe en su campo visual, corriendo en dirección al mirador. Está completamente desnuda, mojada tras un baño en el océano. Su cabello oscuro se pega a su rostro y gotea sobre el cuerpo de piel tostada. Le falta el aliento y pide algo para beber, mientras su pecho no deja de agitarse con respiración entrecortada. Frisbee se levanta y le ofrece con amabilidad un recipiente con agua. La contempla durante largo tiempo. Incluso cuando la chica ha desaparecido en la oscuridad de la casa, sigue rememorando su figura, extrañamente excitado. Aunque lleva varios años viviendo en la isla, aún no se ha acostumbrado a la desnudez de los nativos. En ese aspecto sigue teniendo la mentalidad de un chico de Cleveland, quien jamás habría podido imaginar nada así. En Puka Puka, a nadie le importa si una chica es virgen el día de su matrimonio. En ese idioma, no existe la palabra para designar ese estado. Las mujeres solteras, que son madres, reciben la máxima consideración social y aumentan sus probabilidades de matrimonio, porque han demostrado ser fértiles a sus posibles futuros maridos. Cuando cae la noche, los jóvenes de los tres poblados que componen la isla se citan en un rincón aislado de la playa. Allí se pelean, bailan, cantan y retozan juntos. Los tríos son frecuentes. El sexo es un juego para ellos, y no hay lugar para los celos. tienen canciones para antes y después del coito, y solo en este aspecto se oponen las opiniones de las distintas generaciones. Mientras que las mujeres más mayores valoran por igual las canciones de antes y de después, a los más jóvenes les gustaría que solo hubiera canciones para después. Sin embargo, todos están de acuerdo en algo. No se debe cantar durante el acto. Cuando acaban, hombres y mujeres se bañan juntos en el mar. En esos aspectos, Puka Puka está mucho más adelantado que Cleveland, piensa Robert Dean Frisbee, mientras apaga la luz del mirador y se retira a sus habitaciones.
Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, minha nasce a comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca. Na ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, minha nasce a comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barca. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, orique, pano, nó, unha, vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro,
dulce voz de Mayra Andrade pone fin a esta tercera emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a las islas, la primera centrada en Atlas de Islas Remotas, la magnífica obra de la alemana Judith Schalansky, que vio la luz a finales de 2013 en una presentación conjunta de las editoriales Nórdica y Capitán Swing. Entre los singulares relatos sobre 9 de las 50 islas recogidas en el volumen, en los que afloran características geográficas, anécdotas, historias, vivencias, leyendas y realidades de cada una de las islas seleccionadas, han sonado las bellas canciones, todas también con temática relativa a las islas, sea en su vertiente literal o en sus múltiples connotaciones simbólicas, interpretadas por Chiara Civello, Gordon Lightfoot, Bia, Crosby, Stills and Nash, Diana Krall con Geoff Keyser, Thomas Dutronc, Beach House, Amy Allen y la mencionada Mayra Andrade. Espero que el resultado final, esta especial conjunción entre textos y música, os haya complacido. De ser así, confío en veros aquí, en Buscando Leones en las Nubes, el lunes próximo, en el que será el último programa de la temporada 2025-2026. Hasta dentro, pues, de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Get in line and do me.